pasajera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza una nueva temporada de Recreando. Soy Berta y os dejo con mi compañera Aitana.
Hoy volvemos a las ondas después de las vacaciones, esperando que hayáis pasado un verano maravilloso, deseando que la vuelta al cole haya sido estupenda. Desde Recreando queríamos desearos un feliz curso radiofónico.
Somos el nuevo equipo de redacción del Recreando, el programa de radio de la ESO del CRE de la 11 en Madrid, donde os vamos a decir, contar y opinar sobre todo lo que se nos ocurra. Aquí somos un grupo de estudiantes que no solo queremos hablar, queremos que nos escuchen. Y es que en Recreando nos ponemos las pilas para contar las cosas a nuestro estilo.
Este espacio no es solo para hablar. Queremos que cada uno aporte sus ideas locas, sus opiniones y su creatividad al máximo. Aquí hay lugar para todos, para que experimentemos y aprendamos juntos. Así que, si tienes ganas de escribir, hablar y hacer ruido, ¡quédate que esto empieza! Guardado ya el bañador y del mismo modo que se estrena cuaderno en el cole, nosotros estrenaremos secciones.
En Recreando, cada redactor aporta su voz y su pasión por la radio. Te invitamos a sumergirte en nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Os vamos a dar a conocer a nuestro equipo y para ello les vamos a preguntar uno por uno por qué les gusta la radio en una frase.
Ay, no hay arena. ¿Por qué te gusta la radio?
Porque me gusta la música.
Aitor La Plaza, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me libra la mente.
Cristian Meravet, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me parece interesante.
Maite Choprubaño, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me gusta escucharla.
Berta García, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me permite expresarme.
Samuel Álvarez, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me parece una actividad muy bonita.
Leonardo Yucra, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque puedo hablar de lo que me gusta.
Noelia Angulo, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque puedo escuchar música.
Hayden Rodríguez, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me parece muy divertida y me lo paso bien.
Mauro Trives, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me gusta informarme y...
Adam Tribac, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque hablan mucho y me entretengo.
Joshua Everett, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me divierto con mis compañeros.
Daniel Martín, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me puedo expresar.
Paula Fernández, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me ayuda con mis problemas.
Aitana Pérez, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me gusta salir en programas y darme a conocer. Silvia Navarro, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me parece interesante lo que cuentas.
Valentina Rodríguez, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque aprendo cosas.
Inés Rodríguez, ¿por qué te gusta la radio?
Me gusta la radio porque me gusta escuchar y dar mis propias opiniones sobre un tema en concreto.
Así que, pasajero, pasajera, bienvenido a tu radio, a nuestra radio.
Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros un poquito después en el podcast que está colgado en la página web de nuestro CRE. De esa forma, nos escucháis cuando y donde queráis.
Hoy es 8 de noviembre y es que el año avanza al mismo ritmo que nuestro tren. 3, 2, 1, ¡el tren de la radio arranca ya! Nuestro tren irá pasando por nuestras distintas secciones que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje.
Este es un programa de radio hecho por nosotros, para vosotros. No deshagas tu maleta. Sabes que este tren está siempre en movimiento y arrancamos.
Terminadas las presentaciones, ponemos nuestro tren a toda máquina. ¿Nos acompañas? ¡Empieza el viaje! ¡Bienvenido, pasajero! ¡Bienvenida, pasajera! Querida familia pasajera, estás aquí en Recreando, en su nueva etapa.
Hoy se sube a nuestro tren Diego Monreal, que es el profesor de Educación Física del CRE de la 11 en Madrid.
Una estupenda entrevista que tienen preparada nuestros redactores. Y sin más esperas, ¡dentro sintonía!
Diego Monreal, ¿deseas convertirte en pasajero de Recreando y contarnos tus historias?
Por supuesto que sí, aunque no me fío de vosotros.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Por supuesto que sí.
Pues bienvenido a Recreando.
Muchísimas gracias.
¿Quién es Diego Monreal?
¿Contesto en serio o en broma?
Como quieras.
¿En serio? Bueno, pues en serio, yo soy Superman. Y ahora, en broma, te diré que yo soy una persona, que soy hijo del primer profesor de Educación Física que hubo en la ONCE. Y entonces yo desde pequeño me crié en el colegio jugando con los ciegos, iba allí, jugaba tal. Y entonces siempre quise ser profesor de Educación Física en la ONCE, además. Entonces, cuando mi padre se jubiló, pasé yo ahí. Y llevo, pues eso, hace 50 años estudié la carrera y me he dedicado a esto toda la vida. Lo he compaginado con trabajo en institutos, en la universidad y tal, pero... Un profesor de Educación Física, amante de su trabajo. Y ya veis que por eso sigo aquí dando la lata, no me jubilo.
¿Qué te motivó a empezar a trabajar en la Educación Física adaptada para las personas ciegas?
Pues lo que te he comentado antes, que mi padre era el primer profesor, entonces yo conocí este ambiente desde niño y admiraba a mi padre. Yo quería ser como él, o sea, mi padre era mi imagen y quería seguir sus pasos. Y eso es lo que me llevó.
¿Cómo ha cambiado la enseñanza de la educación física para personas ciegas desde que empezaste?
Hombre, cuando empezamos, cuando empezó mi padre, nadie hacía absolutamente nada. O sea, la educación física, los ciegos estaban exentos, no iba nadie. Y mi padre fue la persona que exigió que la educación física formase parte del currículum académico. Estaban exentos y él exigió que se les examinase oficialmente igual que a todos. Entonces, el cambio fue eso de que era una asignatura que no se hacía, si se quería mover un ciego se movía y si no nadie lo obligaba en el colegio, a ponerlo ya obligatorio. Entonces, hoy en día, afortunadamente, pues ya es una asignatura más, como otra cualquiera, y cualquiera de vosotros ya veis que tenéis que hacer lo mismo que hace cualquier otro. O sea, cualquier otro chico en otro colegio hace lo mismo que hace vosotros aquí. Lo adaptamos como sea, pero trabajamos igual. O sea, de nada a todo hemos llegado.
¿Cuáles han sido tus mayores desafíos a lo largo de tu carrera trabajando con alumnos ciegos?
Hombre, cuando tú llegas, al principio no sabes. O sea, nosotros fue... Claro, yo empecé ya a trabajar con mi padre, porque cuando él ya estaba de profesor, yo empecé a trabajar ya aquí también, iba a campeonatos, entrenaba yo también. Entonces, al principio tú entras en un mundo que es desconocido y te vas basando en la práctica, en la experiencia, vas haciendo cosas que se te ocurren, vas viendo los resultados y en base a eso... es como vas trabajando. Entonces el desafío era que era algo que no se sabía, que no se conocía. Entonces empezabas, ibas probando e ibas descubriendo. Hay otras cosas, otros tipos de enseñanza con otras personas que tú sabes claramente lo que se hace, lo que no se hace. Pero aquí era una cosa que inédita y había que empezar de cero y así se hizo. Pero yo, insisto, tuve el gran ejemplo de mi padre, que fue el que viendo lo que él hacía fui aprendiendo yo.
Muchas gracias.
¿Qué aspectos específicos de la educación física te parecen más importantes que enseñar a los alumnos con sordo ceguera?
Mira, los alumnos con sordoceguera, el problema que tienen es que ellos son incapaces de moverse. Bueno, ojo, me imagino preguntarás por los alumnos de sordoceguera que trabajamos aquí en el colegio. Es que además de sordoceguera son discapacitados intelectuales. Entonces, el problema es que ellos no tienen conciencia de la necesidad de moverse, de hacer deporte. Porque aunque vosotros también a veces me cuesta explicarlo, lo sabéis que en definitiva lo que estáis haciendo cuando trabajáis en educación física... es preparar vuestro cuerpo para afrontar las dificultades de la vida, para que tener una mejor salud, para que el día de mañana no estéis todos ahí, que no os podáis mover. Entonces vosotros podéis llegar a entenderlo, pero los sordociegos, los chavales de Evo que tenemos aquí en el colegio, eso no lo entienden. Entonces tienes que... se mueven lo que tú les mueves. Llegar a hacer que esto lo entiendan como una necesidad es prácticamente imposible.
¿Qué tipo de actividades físicas suelen disfrutar más los estudiantes ciegos?
Pues oye, vosotros sois como cualquier otro, o sea, es que en ese sentido no hay ninguna diferencia entre vosotros y cualquier otro chaval que va a un colegio ordinario. A unos os gusta una cosa, a otros otra. A Leo le encanta el fútbol y también la natación, que se le da muy bien. Joshua es un futbolero frustrado porque es de un equipo malo, o sea, es del Barça en vez del Madrid, pero no importa. O sea, él, hay cosas que... Entonces, a todos... A Paula, ¿qué le encanta? Pues venir a hablar conmigo. Moverse, no, pero hablar le encanta. O sea, trabaja los músculos de la boca facial. O sea, es como todo, a cada uno os gusta una cosa. No hay nada que destaque por el hecho de ser ciego o no ciego. Eso sí que no. Sois normales en ese sentido, hijos. No hay ninguna diferencia.
Diego, ¿cuál fue el mayor logro que has visto en un alumno ciego dentro de la educación física?
Hombre, yo ahora mismo, tal vez porque sea lo más reciente, o sea, yo pues estoy muy muy orgulloso, muy contento de muchas cosas, de grandes, algunos de los alumnos de este centro han llegado a las Paralimpiadas, o sea, que eso me llena de orgullo. Pero curiosamente, o tal vez porque sea lo más cercano, ahora mismo pues hay una alumna de este colegio, sordo, de Evo, los grupos de Evo, una niña que con 12 años no había sido capaz de andar ella sola, siempre tenías que llevarla de la mano, cogida. Y entonces el mayor logro que para mí ha sido maravilloso ha sido el poder conseguir que ella ande sola sin que nadie la ayude. Eso pues, que es una tontería si lo pienso, que una persona ande sola, pues a veces esos pequeños detalles son los que nos llenan. Cuando son cosas que cuestan mucho de conseguir y lo logras, pues eso te... Vamos, a mí eso ya me vale, me justifica toda mi vida de profesor.
¿Y cómo trabajas con los estudiantes para que sientan confianza en sus movimientos y habilidades físicas?
Hombre, pues yo sabéis que soy muy bruto, ya me conocéis, sois mis alumnos, o sea que ya sabéis que yo no ando de así dulcificando las cosas y os trato con delicadeza, no, yo a lo bruto, que para eso sí tengo muchos años y soy de la antigua época esa de la letra con sangre entra. Yo sabéis que soy duro y os exijo, pero en fin, o sea, ya también sabéis que cuando os mando a hacer ejercicios, cuando hay un ejercicio que es una cosa complicada, si os ayuda desde el principio, poquito a poco, para que vayáis perdiendo el miedo, os apoyo, os doy la confianza, os demuestro que no pasa nada, que podéis haciendo poco a poco. O sea, es la manera, o sea, no... Al agua, no sabes nadar, te tiro de golpe. No, hombre, te pondremos los flotadores, los maridos, y pondremos poquito a poco, ¿no? De golpe, pues así es.
Qué guay. ¿Podrías hablarnos de un momento memorable o especial que hayas vivido en tus años de enseñanza?
No, más o menos lo que te he contado antes, o sea... Yo el ver, o sea, es en general, lo memorable es cuando ves o una persona que llega que no sabe nadar y que tiene pánico al agua y que es capaz ya de soltarse y de empezar a nadar y de moverse dentro del agua. Cuando ves a alguien que, pues eso, de lo que os cuento, alumnos que han pasado por aquí, que les has engañado para que, entre comillas, lo de engañado para que hagan un determinado deporte y ves que empiezan a destacar y hay algunos que están llegando a que han sido paralímpicos, que han sacado medalla alguno y tal. Entonces... Eso, todas esas cosas es lo que a mí me llenan de orgullo, vamos. Digo, yo he formado parte de la preparación de esa persona. Algo de lo que está consiguiendo él ha sido gracias también a mí como profesor. Entonces, eso es lo que a mí me llena de orgullo. Y eso es lo que te compensa. El trabajo de profesor, lo que nos compensa a cualquier profesor, eso en cualquier asignatura, es ver que tus alumnos captan algo de lo que tú les has explicado, enseñado... Y les ves que lo demuestran. O sea, eso es lo que nos llena a nosotros.
¿Qué diferencias observas en la actitud de los alumnos ciegos hacia el ejercicio comparado con los alumnos videntes?
No, mira, diferencia ninguna. O sea, hay alguno que tiene miedo, que piensa que porque no ve no puede hacer las cosas. Pero bueno, sí. En general, la persona que no ve es más desconfiada que la que ve, lógicamente, porque tienes miedo, no sabes lo que tienes delante, no sabes cuánto. Es un poco más de desconfianza, pero eso es cuestión de trabajar, y trabajando se supera. O sea, que hay un poquito más de desconfianza al principio, te dan miedo más una serie de ejercicios que a la persona que ve, vale. Pero eso se supera fácil, no hay problema.
Bueno, tío.
Puedes hacer bueno.
¿Cuáles son las habilidades motrices que más utilizas con tus alumnos ciegos?
Con vosotros, vamos, hay que distinguir, o sea, que los que tenéis buen resto visual no hay ninguna diferencia. Eso también tenéis que ser conscientes, en mi asignatura no hay ninguna diferencia. El que es ciego que no ve, el problema es que tiende a quedar separado. Entonces lo más importante es obligarle a moverse. No tiene que ser un gran corredor, no tiene que ser un gran nadador, no tiene que ser el mayor deportista del mundo. Lo que tiene que ser es capaz de moverse, y eso es lo que yo, y sobre, pues, los más necesitados, los sordociegos, ¿qué es lo que hago? Que se muevan, hay que moverle, porque si no tendéis a quedaros quietos, el que no se queda quieto en la silla y su vida es estar siempre quieto. No, Lo que se trata es de moverles, de que pierdan miedo a recorrer, pierdan el miedo a recorrer el espacio. Hay que obligarles a que toquen todo sin miedo, tocar para poderse mover por sí solos. Eso es la base del trabajo con la persona que es ciega total, que le cuesta moverse. Obligarla en ese sentido.
Vale, muchas gracias, Diego.
¿Tienes algún consejo para quienes buscan mejorar su habilidad para enseñar educación física a personas con discapacidad visual?
El consejo es paciencia. Yo cuando la pregunta que siempre te hacen, y claro, viene gente de otros colegios que tienen algún alumno ciego en sus aulas, vienen profesores y dicen, oye, dime el método, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo trabajar? Tal. Y yo la respuesta que doy siempre es muy sencilla, son tres palabras. Con mucha paciencia. Y ya está. Eso hay que tener, paciencia. Lo que otras personas a lo mejor consiguen en 5 minutos, tú dices, te tardé, porque ves peor y te cuesta más aquí la tele. Pero es eso, no pasa más.
¿Cuál es tu filosofía personal sobre la educación y el deporte para personas con discapacidad?
Visual, ¿no? Discapacidad visual.
Sí,
bueno. Si la filosofía es, pues es que enlaza con lo que os he dicho antes. Es una cuestión de trabajar con paciencia. Se puede hacer todo, pero requiere mucho más tiempo. Entonces, lo que no podemos es pretender hacerlo todo ya. No, hay que tener paciencia suficiente para trabajar un poquito más de tiempo. O sea, ¿qué es eso? Es tener paciencia y saber que las cosas te van a costar un poco más. Pero se consigue. Si le dedican más tiempo, se consigue. O sea, que en eso, sin problemas.
Vale. ¿Qué valores piensas que el ejercicio
físico aporta a los estudiantes ciegos?
Pues mira, el ejercicio físico aporta valores.
¿Sabías que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando.
Una emisora de radio hecha por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, aquí, en el CRE de la 11, en Moratalaz.
En esta emisora encontrarás secciones para todos los gustos. Desde entrevistas, curiosidades, secciones de música, recomendaciones, noticias y mucho más.
Todo esto recopilado en un programa mensual que se emite el último lunes del mes.
Así que, ¿a qué esperas? Ven y escucha la radio. ¡Tu radio!
¡Nuestra radio!
A todos los seres humanos. Y no hay ninguna diferencia. Esto es, dice, la diferencia de un ciego con una persona que ve es que, bueno, pues tiene, es un órgano en el sentido de la vista que nos falla. Pero tenemos corazón, tenemos pulmones, somos iguales. Uno lo ve, pues como si una persona que ve se cierra los ojos. Pues es eso, o sea, no hay, entonces, los mismos beneficios que tiene para una persona que no tiene ningún, que no le falta ningún sentido, aporta el deporte. Pero también es cierto una cosa, es más necesario. Cuanto más dificultades tiene una persona a nivel físico, más necesario es el ejercicio, porque te sirve para compensar esas dificultades. Entonces, una persona que ve se mueve normalmente, el ciego, ¿qué tiene que hacer? Mucho más ejercicio de movilidad, porque le va a costar mucho más moverse. Entonces, el ejercicio tiene los mismos beneficios, pero hay que trabajar más cuando tenemos ciertos problemas. Cuando uno está lesionado, que le dicen, haga usted ejercicio de recuperación, no se puede quedar quieto, tiene que hacer un trabajo extra. A ti te falta, es que veo poco y como me muevo menos, pues tienes que moverte más que la persona que ve, para compensar. O sea, pero los beneficios son, pues como todo el mundo. Si corremos, mejoramos el corazón y los pulmones, y el riego sanguíneo, todo eso, eso es lo normal. No hay diferencia.
¿Cómo crees que influye el ejercicio en la vida diaria y la independencia de las personas ciegas?
Mira, a nivel físico, pues te mejora tu condición física, pero es que luego el ejercicio lo que te va a dar es confianza. Si tú eres capaz de correr, de saltar, esas cosas te ayudan simplemente al hecho de que seas capaz de tú solo, llegas a una escalera y la subes tú sola, dices, lléveme usted por la escalera. No. La persona que es capaz de moverse, de que hace deporte, que se mueve, que al hacer deporte tú te ves obligado a trabajar, aunque sea un deporte de equipo, tú un futbolista estás haciendo un deporte de equipo, el que juega al fútbol, Pero él tiene que aprender a moverse él solito, a escuchar a los compañeros, a uno tiene que pasar el balón y tal. O sea, le aprende a orientar, aprende a orientarse, a moverse él solo autónomamente. Entonces, eso te ayuda en la vida diaria. Eres capaz de subir a tu casa tú solo, de salir a la calle tú solo, de parar el autobús tú solo. Eso es el deporte, entendiendo el deporte como el hecho de hacer ejercicio para estar mejor y de moverse. Y el moverse no es solo moverse en el campo de fútbol corriendo, es moverse por las calles, por las ciudades, por los sitios. O sea, eso te ayuda, te da autonomía, porque te da confianza sobre todo.
¿Qué legado te gustaría dejar en el ámbito de la educación física para estudiantes ciegos?
Pues yo simplemente con que me recordéis como un profesor majete, no aspiro a ninguna medalla, ni a ningún título, ni nada. Si salís contentos con haberme tenido como profesor, yo eso es lo que pido. O sea, me gustaría que mis alumnos pues eso, estuvieran contentos con que yo hubiera sido su profesor de educación física. Con eso tengo bastante, no pido ninguna medalla ni nada, ni quiero nada más. Si me recordáis bien, me doy por contento. Porque eso es que he sido majo, he sido buen profesor. Vamos, a no ser que entendáis, es que ha sido buen profesor porque nos ha dejado que nos tumbásemos todo el día y no hiciéramos nada. Así, entonces, malo. Pero si decís, no, nos ha hecho trabajar, pero en fin, se ha portado bien. Entonces, suficiente.
¿Cuáles son tus aficiones en tu vida privada?
Pues mira, a mí, aparte del deporte, que o sea, me gusta mucho seguir todo el deporte y verlo y todas esas cosas, pero aparte a mí me gusta la jardinería, el bricolaje. Yo en mi casa, que tengo un jardín todo el día cuidando, me encanta, me relaja mucho. Y por supuesto, si en mi casa se estropea un grifo o algo, me encanta también esas reparaciones de electricidad, el bricolaje, eso me llena mucho el tiempo, me distrae muchísimo.
¿Cómo era el Diego Monreal a nuestra edad?
Pues era una persona muy seria, muy sensata. Estudiaba mucho, sacaba buenas notas. Vamos a ver. Yo soy, vosotros no lo habéis conocido, yo había un programa en televisión que se llamaba Cesta y Puntos, que eran competiciones entre colegios. Eran alumnos de los colegios, se enfrentaban a base de preguntas, en plan deportivo, pero eran preguntas de todo el bachillerato. Yo fui con mi colegio a eso. Los niños Cesta y Puntos eran los niños los empollones, los que sabían. Yo era un niño de notas altas. Lo cual no quita que también en su momento hiciera mis pellas, cuando mis padres no se enteraban, me largaba a jugar al futbolín. O sea que era como todos, hacemos nuestras travesuras de vez en cuando, pero ojo, yo a nivel escolar en general he sacado buenas notas. O sea que en eso sacaba, o sea, estudiaba, sacaba notas. Y...
Pues nada, muchas gracias, Diego Monreal.
Por aceptar esta entrevista.
Sí, gracias. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por ser mis alumnos, que sois maravillosos.
Le damos las gracias a Diego por su tiempo y por compartir con nosotros su sabiduría. Y cómo no, por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti. Nos encanta que el resto del tren esté ocupado por oyentes como tú. Aquí estamos nosotros para aportaros un ratito de compañía cada mes. Pasajero, pasajera. Ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos. ¡Dentro sintonía!
Bienvenidos a NewsCree. Somos Paula,
Aitana
e Inés.
Y en el día de hoy
seremos vuestras presentadoras.
Nieves Barambio y Susana Asturiano.
¿Deseáis convertiros en pasajeras de Recreando y contarnos vuestras historias?
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes os lleven?
Sí, lo prometemos.
Pues bienvenidas a Recreando.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Nieves y Susana. Yo quería preguntaros si tenéis
pensado realizar alguna jornada este mes y si podríais valorar las jornadas anteriores.
Pues mira, las jornadas anteriores fueron dirigidas a alumnado de secundaria y yo creo que salieron bastante bien. Estuvimos poniéndonos del revés, trabajando un poco emociones y estrategias de competencia social y yo creo que salieron bien, que en la discoteca fueron muy competentes socialmente todos. Ahí lo demostraron. yo creo que estaban contentos. Próximamente vamos a tener una jornada, muy próximamente, vamos, de hecho el viernes tenemos unas jornadas de primaria que van más dedicadas al reciclaje, a ver qué podemos hacer por un mundo mejor. Va a haber un científico del futuro que nos va a contar una historia de cómo está el mundo dentro de 100 años, y terrorífica, y vamos a ver qué podemos hacer para que no lleguemos a esa situación. Va a haber un foro de estudios superiores también, el 22 y 23 de noviembre, dirigido a alumnado, pues eso, de estudios universitarios, formación profesional del superior, grados, este tipo de cosas, conservatorios, escuelas de idioma, donde también se van a abordar temas de educación, de empleo, de formación académico-profesional. Y bueno, y hay alguna otra sorpresa, vamos a celebrar juntos Santa Lucía en un viernes 13 terrorífico, pero eso ya igual lo tenemos que contar la próxima edición.
Bueno, pues yo de las jornadas poco puedo decir porque las ha organizado la dirección pedagógica, pero sí que han participado los alumnos del centro escolar y que han disfrutado mucho y que ha habido una valoración muy positiva por parte de los alumnos y de los profesionales que han participado, por supuesto.
Qué bueno. Genial.
Gracias.
Buenas tardes, Nies y Susana. Yo os quería preguntar qué actividades tenéis pensadas realizar a lo largo de este mes.
Bueno, pues actividades, hemos realizado alguna muy recientemente, que todavía no os hemos comentado, que es el concurso de puertas de Halloween, que ha sido un exitazo. Los alumnos han formado un jurado para valorar la más escalofriante, la más divertida, la más terrorífica de las que de los departamentos y de los despachos de los profesionales, y los adultos hemos valorado las de los alumnos, que todas han tenido su valoración. Incluso ha habido una mención especial a Valentina, que se trabajó su puerta ahí ella solita con su tutora. Y bueno, pues la verdad es que ha sido espectacular. La gente que ha venido de visita y ha visto cómo estaba decorado el centro escolar se ha quedado, vamos, gratamente sorprendida, porque daba gusto. Prepararemos próximamente el certamen de puertas de Navidad.
¡Qué guay!
Y bueno, pues igual a trabajar con la misma ilusión y a prepararlo igual de bien. Actividades que hemos hecho, que vamos a hacer también próximamente, tenemos prevista una charla sobre ciberseguridad. Estamos cerrando fecha y creemos que es bastante importante, pues dada la fuerza y el peligro que tienen muchas veces las redes sociales y el alcance que tiene, pues sobre todo en adolescentes que no conocen los riesgos. Seguimos con nuestro huerto, con vosotros, con la radio, trabajando y con todos los proyectos que estamos poniendo en marcha, que hay uno de salud mental que estamos trabajando con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando también un programa de escuela 4.0 que esperemos que nos proporcione incluso materiales de robótica para el centro, que están preparando ya los packs para cada centro, y nosotros les hemos contado un poco nuestras características para que lo adapten a las necesidades de nuestros alumnos.
Desde Pedagógica hicimos la loca Academia de Autonomía y estuvimos con las familias trabajando y poniéndolas en los zapatos de sus hijos con la discapacidad visual de sus hijos. Estuvo súper divertido ver cómo se equivocaban en el vestido, en la organización, en la colocación. Estuvo muy divertido. Vamos a seguir así, trabajando varias sesiones de autonomía con familias, y hemos empezado también la formación de familias paralela a las combinadas que estamos haciendo. En la edición anterior os contaba que empezábamos combinadas de atención temprana, de primaria y de secundaria sobre distintas temáticas. Bueno, pues paralelo a que los chicos están en formaciones, incluso en una combinada de de Tiflo Tecnología e Iniciación a la Informática, vamos a hacer formación a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos a hacer ejercicios, cómo ayudar a sus hijos a manejar el ordenador, el JAWS, la línea Braille, que vayan conociendo el visualizador Braille, el OCR, el cambio de formato, este tipo de cosas, pues que las familias las vayan conociendo para que en un momento dado puedan echar una mano, ¿no? Esto es en lo que estamos ahora mismo en este mes inmersos.
Qué bien. Interesante.
Qué bien. Bueno, pues buenas tardes, Nieves y Susana. Yo quería preguntaros por si se va a realizar alguna salida de centro escolar próximamente. No sé.
Pues acabamos de hacer una salida con los alumnos de secundaria a hacer el recorrido de Madrid medieval de programa de un libro abierto, de Madrid un libro abierto. De secundaria de momento no tenemos ninguna más prevista porque las actividades que están previstas son dentro del centro, como os comentaba. Para primaria sí que hay un teatro a finales de noviembre, una salida al teatro que nos la tienen que confirmar todavía porque había ahí un poco de dificultad con la con las fechas. Lo que sí que los alumnos de centro escolar que se queden internos los fines de semana sí que tendrán una salida muy chula, muy chula, muy chula o musical a finales de noviembre. Y luego pues estamos ya preparando pues las del mes de diciembre, la de Navidalia, sobre todo, que sé que os gusta y que queremos repetir pues con la ya típica comida luego en el burger de allí de la
plaza navideña.
De Carratona, comida navideña,
burger, bastante buena.
Burger polvorón y alguna cosa de esas.
¡Qué hambre!
El musical de Christmas Dream es una pasada de bonito y además está audio descrito. Y las familias se pueden apuntar, ¿vale? Las familias de alumnos que no estén internos se pueden apuntar y pueden acudir con sus hijos.
Sí, sí.
Vale. Pues nada, muchas gracias, chicas, por
muchas estar. Gracias.
Hasta la próxima.
Y nos vemos pronto.
El mes que viene.
Nos vemos antes.
Eso es.
Probablemente.
Muchas gracias, chicas.
Gracias a vos.
Damos las gracias a Susana y Nieves por la información. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un vagón y coloca bien tus oídos porque viene la siguiente estación. Pero antes os ofrecemos una cuña publicitaria sobre nuestro CRE.
¿Sabías que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando, una emisora hecha por los alumnos de la ESO, del CRE de Madrid de la ONCE, de Recursos Educativos. En esta emisora encontrarás secciones para todos los gustos, entrevistas, curiosidades, noticias y muchas cosas más. Un programa que se emite una vez al mes. ¿A qué esperas? Ven y escucha la radio. Tu radio, nuestra radio.
¡Quédate con nosotros! Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024. Pasajeros, abrid bien los oídos, que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os los enviamos a vosotros que estáis ahí.
Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación de nuestros compañeros Samuel y Jordi. ¡Que comience ya su sección, La Voz de la Clase! Dentro entradilla.
Bienvenidos. Estás en La Voz de la Clase. Aquí nos sumergiremos en el océano de ideas brillantes de nuestros talentosos compañeros.
Así que, agarraos fuerte porque la creatividad está a punto de desbordarse. Comenzamos.
Somos Samuel y Jordi. Y estamos súper emocionados de estar con vosotros hoy. En este espacio vamos a compartir los increíbles trabajos de aula
de nuestros compañeros y compañeras. Primero, vamos a escuchar el proyecto publicitario para la asignatura de música de nuestra compañera Paula. Dentro su publicidad.
El Padrino, una de las películas más queridas de la historia del cine. Protagonizada por Al Pacino y Marlon Brando, la película cuenta la historia de la familia Corleone, familia siciliana residente en Nueva York, la cual tiene importantes relaciones con la mafia. ¿Qué le deparará a la familia Corleone? Tendrán que ver la película para descubrirlo.
Gracias, Paula.
Y ahora vamos con nuestro compañero Samuel. Adelante, Samuel.
Copa Libertadores, el mayor torneo de fútbol que existe en el continente americano. Más de 36 equipos luchan por pasar a la siguiente fase de grupos. Por cada equipo que pase, el primer equipo pasará y ganará más de 8 millones de dólares. El equipo que se corone como campeón ganará más de 32 millones de dólares en premios.
Gracias, Samuel.
Y ahora vamos a pasar a una obra de arte que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Dentro tu publicidad, Joshua.
Ya empieza la nueva edición de la UEFA Champions League. Este año hay mucha emoción por saber quién avanzará de ronda y quién se hará con la copa. Tal vez el vigente campeón, el Real Madrid, se hace con el trofeo nuevamente. Con el gran equipo que han formado esta temporada, hay mucha expectación sobre ellos. O tal vez el FC Barcelona, que está jugando en maravilla. ¿Podrá ganar el título luego de 10 años sin ganarlo? ¿Habrán sorpresas con los nuevos equipos que se han clasificado a esta edición de la Champions League, como el Girona o el Aston Villa? Todo esto lo iremos viendo al pasar la temporada y las rondas de la Champions League vayan avanzando. Puedes ver todos los partidos los lunes, martes y miércoles a través de la aplicación Movistar. Disfrútalo.
Gracias, Joshua.
Seguimos con nuestra compañera Maite. Dentro su publicidad.
Los Juegos Paralímpicos. La diferencia entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos es que en los Paralímpicos los deportistas tienen algún tipo de discapacidad física. En los Juegos Paralímpicos se dan cita 22 deportes diferentes. La mayoría de los Juegos Paralímpicos tienen un equivalente en el programa olímpico, pero dos no: la boxia y el golbol. La boxia es un deporte parecido a la petanca, que practican atletas en silla de ruedas, mientras que el golbol consiste en dos equipos de tres jugadores con discapacidad visual que intentan anotar en la portería contraria. Este año 2024 los Paralímpicos se han celebrado en París, entre agosto y septiembre, y en 2028 se celebrarán en Los Ángeles. Por lo tanto, tienes 4 años para organizarte y no perderte las retransmisiones de estos maravillosos juegos.
Gracias, Maite.
Y para finalizar, tenemos el trabajo de nuestra compañera Silvia. Dentro su publicidad.
Karol G, una de las mejores cantantes colombianas de todo el mundo, hará el 1 de octubre un concierto en el Santiago Bernabéu, Madrid, España. Si queréis conseguir las entradas, me las tendréis que pedir a mí, porque aparte de que las he conseguido, las tengo a un precio muchísimo más barato que si las conseguís en taquilla. Así que en este concierto no os lo perdáis, porque podéis disfrutar, cantar y bailar junto a Karol G.
Gracias, Silvia.
Y así concluimos nuestra sección de hoy. No olviden que cada trabajo es valioso y demuestra a nuestros compañeros. Esto fue La Voz de la Clase.
pasajero, pasajera. Recordad que leer nos da superpoderes y recordad que leemos porque queremos. Por esos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación de deporte. ¿Qué se les habrá ocurrido a nuestros redactores? Ellos llaman a su sección Futsibol. ¡Dentro sintonía!
Bienvenidos a Futsibol. Agarra el balón y disfruta del partido.
Hola chicos, bienvenidos a nuestra sección de Futsibol. Mis compañeros
Adam,
Leo,
Dani
y yo, Joshua, os acompañaremos por nuestra estación. Comencemos. El fútbol se creó en 1870 en Inglaterra y ha ido evolucionando al pasar los años, y hoy en día es el deporte más famoso y jugado del mundo.
Hay muchas variaciones del fútbol. El fútbol 11 es el más jugado y, como su nombre indica, 11 contra 11.
El fútbol sala es un fútbol con el campo más reducido y solo se juega 5 contra 5.
El fútbol playa se juega en arena lisa, también se juega 5 contra 5 y se juega menos tiempo que un partido normal.
Hay algunas otras variaciones, pero estas son las más importantes.
Datos de fútbol. Mejores jugadores de fútbol del momento. Lamine Yamal es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo blaugrana. Actualmente lleva 5 goles y 7 asistencias en la Liga Española. Se podría decir que es uno de los mejores jugadores del mundo.
Robert Lewandowski, el delantero centro del FC Barcelona, es el máximo goleador de la Liga Española con 14 goles y 2 asistencias, mientras que en la Champions League lleva 3 goles en 3 partidos. Vinicius Jr., el extremo izquierdo del Real Madrid, lleva 5 goles y 4 asistencias en la Liga, mientras que en la Champions League hace poco marcó un hat-trick. Lesiones. Dani Carvajal, el lateral español del Real Madrid, fue a despejar un balón frente a la presión de un jugador del Villarreal. No obstante, su pierna quedó enganchada con la del jugador amarillo. El lateral español sufrió una lesión de ligamento cruzado. Se perderá lo que resta de temporada.
Ter Stegen se lesionó en una jugada desafortunada, cuando al intentar atrapar un balón aéreo, cayó mal sobre su rodilla derecha. Sufre una rotura completa del tendón rotuliano. Se perderá el resto de la temporada. Marc Bernal, en una cobertura a su banda izquierda, fue a por el balón y en un mal gesto, su rodilla se lesionó de ligamento cruzado. Desgraciadamente, estos jugadores se perderán el resto de la temporada.
Posiciones de la Liga y Champions League. En la primera posición de la Liga va el FC Barcelona. Actualmente es el equipo que mejor inicio de temporada ha tenido. Ha ganado 14 de los 16 partidos jugados y ha marcado más de 14 goles. Como anteriormente mencioné, van primeros en Liga, a una distancia de 9 puntos del segundo lugar. Segunda posición, Real Madrid. No ha sido uno de los mejores años para los merengues. Han tenido un buen inicio, pero hay jugadores que todavía no terminan de adaptarse o encontrar esa química. Y como dije anteriormente, van en segunda posición de la Liga. Atlético de Madrid. Igual que el Real Madrid, no han tenido uno de los mejores arranques de temporada, pero tienen muy buenos jugadores en sus alineaciones. Y irán despegando poco a poco. Van en tercera posición. En la UEFA Champions League, las posiciones son las siguientes. Liverpool. Los aficionados del Liverpool, o conocidos como los Reds, están muy contentos con su equipo, porque esta temporada están jugando de maravilla. Van en primera posición de la Champions, ganando los 4 partidos jugados. Segunda posición, Sporting de Lisboa. Este equipo ha sido una de las grandes revelaciones hasta el momento de la Champions League. Han vencido a uno de los gigantes de Europa, como el Manchester City, ganándole en sus últimos partidos por una goleada de 4-1. Tercera posición, Mónaco. El equipo francés es igual que el Sporting de Lisboa, una de las grandes sorpresas de esta temporada. Ha ganado a otro de los gigantes de Europa como el FC Barcelona y van en tercera posición. Muchas gracias por su atención y esperamos haberles sido para vuestra información.
Ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio, y también nos gusta el conocimiento y sus curiosidades. Por eso, aquí comienza ¿Sabías qué?, sección en la que vas a aprender mucho. ¡Dentro sintonía!
Bienvenidos a la sección
¿Sabías qué?,
donde te proponemos
15 curiosidades
que seguro que te gustarán.
¿Sabías que el corazón de una gamba está en su cabeza? ¿Sabías que el ADN de un gorila es entre un 95% y un 99% igual al de los seres humanos? ¿Sabías que una ballena azul adulta posee una lengua que llega a pesar hasta 4 toneladas? ¿Sabías que las plantas también sienten, aunque de manera distinta? Por ejemplo, les gusta la música y se comunican con sus congéneres por medio de sustancias químicas.
¿Sabías que los chimpancés tienen el récord de rapidez sexual? Solo 3 segundos. ¿Sabías que cuando nuestra cabeza es arrancada del cuerpo, se mantiene consciente durante 15 a 20 segundos? ¿Sabías que las moscas poseen 15.000 papilas gustativas repartidas entre sus patas? ¿Sabías que tras la muerte nuestro cuerpo pierde algunos gramos? Pues se elimina gran cantidad de aire.
¿Sabías que las ardillas plantan miles de árboles al año? ¿Sabías que las vacas tienen mejores amigas, ya que son animales sociales y a menudo forman vínculos entre sí? Tienden a pasar su mayor parte libre con una vaca específica. ¿Sabías que los camellos tienen 3 párpados? ¿Sabías que las ranas se congelan en invierno y se descongelan en primavera?
¿Sabías que las tortugas pueden respirar a través de sus traseros? ¿Sabías que los pandas pasan hasta 14 horas al día comiendo bambú? ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? ¿Sabías que el cuerno de un rinoceronte está hecho de pelo?
Vamos, fuera, Notimundo.
Vamos llegando al final y tenemos como colofón la sección Notimundo, noticias que hemos escogido para manteneros informados. ¡Dentro sintonía!
Echemos un vistazo al mundo.
Veamos las noticias más importantes del mundo.
Las noticias en un abrir y cerrar de ojos.
Arrancamos con la Dana. Bienvenidos al informativo versión Diluvio Universal. En la Comunidad Valenciana y otras partes de España seguimos bajo la Dana, o como ya la conocen en la zona, la tormenta que no se va. El nuevo drama meteorológico que tiene a media España preguntándose si ha sido buena idea construir en zonas de riesgo de inundación. La Comunidad Valenciana y parte de Andalucía están más mojadas que cuando sales sin paraguas y justo empieza a llover. La EMET asegura que el morzo a la española acabará el domingo, pero si vives en Valencia, quizá querrás invertir en un bote.
Y en otros temas más polémicos, Errejón ha disminuido tras denuncias y un lío monumental en el que parece que su expartido tenía una política de ojos cerrados. Vamos, un escándalo que ni un episodio de una serie de éxito.
Y en noticias internacionales, los estadounidenses ya están votando anticipadamente para las elecciones presidenciales del 2024. Si los votantes consiguen aclararse entre todos los candidatos y sus declaraciones, se podrían ver cambios en la Casa Blanca. Lo único claro es que todos están más divididos que los toppings en una pizza de grupo. En conclusión, si sales de casa, lleva paraguas. Si tienes un partido, controla las personas. Y si votas en Estados Unidos, ¡suerte!
Y colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí. Así concluye nuestro viaje en tren por el hermoso paisaje otoñal. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia sonora. Hasta la próxima estación. Les deseamos un bonito mes lleno de momentos inolvidables.
Próxima estación, Gigantes de
Egipto. Pasajero, pasajera. Este viaje se acaba aquí, pero volveremos el próximo mes con más historias y estaciones. Muchas gracias por estar ahí. Con nuestra sintonía nos despedimos esperando haberte entretenido. Ya sabes, el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que lo hemos realizado cargando este tren de ilusión y nuevos contenidos para el próximo viaje.
Ahora echamos el freno a este tren y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordar que escucháis vuestro programa, nuestro programa, Recreando.